Muy buenas, estás escuchando Comentario de Texto, el programa de actualidad cultural que emitimos lunes, miércoles y viernes en twitch.tv/martatrivi. Como os he dicho, en este programa vamos a ponernos un poco al día, vamos a dejar un poco la actualidad para el final y vamos a empezar hablando de unas noticias que quizá pueda parecer que están un poco pasadas, tal y como va el ritmo de la actualidad, que una noticia salir hace 7 días la deja ya absolutamente obsoleta, pero que quiero traerla porque, sinceramente, tengo algunas ideas que son un poco, yo diría, que van un poco contra el mainstream, van un poco contracorriente, pero que creo que son justas y no las voy a decir simplemente por provocar, sino porque las pienso de verdad. Así que el tema con el que vamos a abrir hoy Comentario de Texto es toda esta polémica que ha habido alrededor de Toby Fox y su negativa a que se localice Undertale, específicamente a español, a castellano, Y a Brasil, a portugués. Voy a empezar, porque esto por desgracia es necesario cuando se habla de videojuegos, explicando una cosa. A mí no me gusta Undertale. A mí Undertale me parece un juego tontísimo. Siento mucho si os gusta. Yo sé que tiene muchísimos fans, sé que hay gente que le inspira mucho, sé que hay gente que le encanta. Os respeto, me gusta que os guste. Me hace feliz que os agrade un juego de estas características. Pero sinceramente, a mí no me gusta nada. A mí su supuesta genialidad o se me escapa o no me parece tan genial. Así que, aparte, lo que sí creo que podríamos darnos la mano, que es un juego bastante manipulador, está más preocupado por enseñarte. O sea, mira, estos son tus prejuicios o tu forma de interaccionar con el videojuego y te tiende una serie de trampas que a mí no me parece que sean justas. Solo digo, por si nadie lo ha jugado, pues que tal. Pero de verdad, si os gusta, no pasa nada. Yo digo esto porque creo que, por desgracia, muchas veces cuando hablas de videojuegos, los fans y los antifans de esos juegos te intentan como ligar tu opinión a tu gusto o no gusto sobre el juego. Entonces, de verdad, a mí no me gusta Undertale, pero por desgracia voy a defender a Toby Fox. Y digo por desgracia porque sé que no es lo que está haciendo la mayoría de la gente. Yo me enteré de esta polémica porque vi un vídeo de Bitey. Y Bitey, pues con su estilo de normal empezó. Pero es que es casi racista lo que está haciendo Toby Fox. Nos desprecia porque no sé qué, porque no sé cuánto. Y la verdad, no puedo estar menos de acuerdo. Me parece que es una opinión un poco que no tiene la suficiente reflexión detrás. Voy a empezar explicando el caso. Pues Undertale es un juego de Toby Fox, es un juego considerado de culto, es un juego hiperanalizado, es un juego que tiene muchísimos fans y que, a pesar de que salió hace muchos años, sigue pues presente en la conversación videolúdica, algo que creo que le tenemos que hablar en alguna cosas a su favor. El caso es que aunque hay traducciones, localizaciones más bien, no oficiales de Undertale y a Toby Fox le parece bien, pues el creador del juego ha dicho que no va a hacer una localización oficial y ha dado sus razones. Vamos a leer un poco pues lo que nos cuentan aquí en GamesRadar. Básicamente empiezan exponiendo que hay como una especie de conspiración o conspiranoia que dice que pues Toby Fox odia América Latina. Ahí lo dicen en base a varias cosas. Primero, en que Undertale no está localizado en español ni en portugués. Por otro, que el merchandising que llega a través de Fangamer es muy caro. Y lo tercero es que ahora mismo hay una serie de conciertos con música del juego. Es verdad que la música del juego está estupenda. Y al parecer no, pues este concierto no va a parar en ningún país de América Latina, algo que supongo, y bueno, entiendo, es muy triste para los fans. Pero eso, esas tres cosas han hecho que, dice Nuricops, el vídeo de Byte y Marta era de antes de que Toby Fox contestara, no sé si lo sabías, pero por dar contexto. Baba, no, si digo algo que tal, lo corrijo, ¿eh? Cero problemas por corregir. Pero vamos, que voy a hablar de la noticia, no tanto del vídeo del Baiti, sino que el vídeo del Baiti me hizo darme cuenta cuál estaba siendo la, como la narrativa general alrededor de esto. No es que vaya a hablar de Baiti, que por lo demás yo a tope con Baiti, nada, nada que objetar, ¿eh? No va por ahí. Pero yo también creo que he visto el de después de contestar. Ahora lo miramos, pero de nuevo, que no, esto no va, no es nada contra Baiti, de verdad, era por poner un poco contexto de por qué trato esto tan tarde. El caso, eso, dijo, está esta conspiración de que Toby Fox odia a América Latina. Y básicamente, pues, le preguntaron a Toby Fox y él dijo que no quería que hubiera una traducción, básicamente porque él no puede ver cómo se está haciendo esta localización, en el sentido que explicó que hay una localización en japonés porque él habla japonés y él ha sido, pues, capaz de supervisar una localización. ¿Qué es supervisar una localización? Pues muchas veces es básicamente está pendiente de las dudas que pueda tener el equipo de localización, la gente que está ejerciendo de traductor o traductora, y aconsejarles o tomar las decisiones por ellos. En Undertale hay una serie de pues, chistes visuales, hay una serie de pues humor basado en el diálogo que Toby Fox entiendo que quiere que se mantenga pues con un espíritu concreto y él pudo supervisar para que fuera así o para que en su opinión fuera así. Y desde luego hay un debate de si una persona que no es nativa en uno de los dos idiomas o que no ha estudiado de una forma formal el otro idioma puede supervisar a traductores o si puede darle consejos válidos a los localizadores. Eso es un debate en el que yo no voy a entrar porque sé muy poco de localización. Lo que sí es que eso, explicó Toby Fox que no había traducción oficial, bueno, localización oficial a español y a portugués porque él no puede supervisarlas. Y bueno, ya esto cayó fatal, además cayó especialmente mal por lo que sea que escribiera en inglés. Y es como, a ver, ¿en qué idioma va a escribir? Si es que no te está diciendo, ¿cómo te va a lanzar un comunicado en español para decirte que no habla español? Es que no habla español, pues lo sacará en inglés. Uy, Miki Linchero, gracias por la sub y por, bueno, por esos 3 meses de sub en realidad. Muchísimas gracias. Entonces, pues eso. No cayó bien que dijera que no, no cayó bien que fuera su comunicado en inglés y en el vídeo que referenciaba de Baiti, básicamente él decía eso de. ¿Por qué? Esto no tiene sentido, no tenemos derecho a jugar. Y ese no tenemos derecho a jugar es lo que me ha hecho que traiga la noticia. Porque me gustaría que pensáramos una cosa, que es que, como hablamos tantas veces aquí, podemos acercarnos a los videojuegos. O sea, los videojuegos es algo, una obra multidisciplinar en su creación. La crean artistas, la crean escritores, la crean programadores, multidisciplinar. Pero también es multidisciplinar en su percepción. Es decir, podemos entender los videojuegos como un producto tecnológico, podemos entender los videojuegos como un producto, podemos entenderlo como una obra artística cultural. Tiene diferentes tipos de naturaleza. Si entendemos los videojuegos, y a mí me gustaría que en este programa lo hiciéramos, como una obra artístico-cultural, entonces el creador de la obra artístico-cultural, sinceramente, puede hacer lo que le salga de los cojones, porque la ha creado. Y porque es una expresión de su propia interioridad, o debería ser una expresión de su propia interioridad. Hola Rocío, ¿qué tal? Un besito. Y bueno, bienvenida, bienvenido, bienvenides todas las personas que vienen con Rocío. Estamos hablando un poco de una polémica un poco antigua, pero que quiero poner una serie de matices. Estamos hablando de la no traducción oficial de Undertale. Entonces, eso, un besito a Rocío que se tiene que ir. Y los demás, quedaros si os interesa, que creo que vamos a ir con narrativas específicas que creo que a lo mejor no habéis escuchado en relación a este tema. Como decía, los videojuegos en su naturaleza son también multidisciplinares. Entonces, si entendemos los videojuegos como un producto, como algo que se compra y se vende y está hecho para ganar dinero, es normal que nos enfademos. Porque somos los clientes a los que van dirigidos ese producto y queremos que los productos sean accesibles, queremos que los productos sean fáciles de comprar, queremos que los productos estén para nosotros y que las empresas entiendan que nosotros, los clientes, siempre tenemos la razón. Entonces, si los videojuegos son productos, Pues claramente está haciendo a todos los niveles mal las cosas Toby Fox. No nos lo está poniendo fácil, no quiere llegar a más audiencia, no quiere facilitarnos tal, no es un buen empresario. Ahora, si consideramos los videojuegos un artefacto artístico-cultural, como decía, los artistas tienen derecho a decidir qué es lo mejor con respecto a la integridad de su obra o incluso si la obra o no se produce. Ya estuvimos hablando hace unos meses de George R. R. Martin, que no quiere pues continuar escribiendo Canción de Hielo y Fuego. Y no sabe el pobre ya cómo decirlo. No le apetece. Y hay mucha gente que se toma esto mal. Piensa que George R. R. Martin se lo debe, piensa que George R. R. Martin tiene que hacerlo por los fans la han puesto ahí en ese sitio. Y a mí eso siempre me ha parecido violento. Porque tiene derecho a no escribirlo. Es su obra, es su universo. Es suyo. Es cierto que nos han hecho creer que la cultura pertenece a los fans, pero eso no es así. El producto pertenece a los fans, la obra artística pertenece, y aquí no estoy hablando de pertenece en un término monetario o un término de derecho, sino un término un poco filosófico. Un término quizá un poco filosófico. Pertenecer en cuanto a es una expresión de mí. Pertenece a sus creadores. Entonces, eso si Toby Fox no cree que pueda garantizar que Undertale se localice con todas las cosas que él cree que deberían tener, es normal que no quiera que sea oficial, porque hacer oficial significa que él le pone su sello de aprobación y él no sabe si ese sello de aprobación se lo va a poner. Vale, está diciendo Nuricops, es un poco largo, pero parafraseo, espero que no le importe, que no es una obra que a priori no pueda localizar un profesional. Derecho claro que tiene, pero siento que el discurso o el mensaje es un poco, mi juego es tan especial que no se puede localizar. Igual es mi subjetividad y puedo estar equivocado, obviamente. A ver, yo no dudo que los profesionales puedan localizar cualquier cosa, son profesionales. Yo estoy segura que tú le das a un profesional Undertale y lo hace increíble. Yo estoy segura, porque conozco gente que localiza, que quizá Undertale localizado pueda ser mejor, pueda haber mejores chistes, puedo haber, yo creo que por supuesto, si es que no estamos hablando de habilidad, no me cabe duda de que hay profesionales con la suficiente habilidad para hacer eso. Lo que estoy diciendo, o lo que estoy intentando expresar, es que para mí, por supuesto puede ser lo que dice Nuricom, mi intención no es para nada contradecirla, podemos verlo como ella, pero no es así como lo veo yo. Yo no creo. Mi percepción personal, vaya, no es que Toby Fox crea que su obra es tan especial que nadie puede localizarla. Lo que creo es que no le gusta perder el control de su obra, no entender por qué ese chiste es así, no entender por qué se ha cambiado esta tipografía por esta otra tipografía, no entender por qué aquí esto se ha borrado y la gente aquí no se ríe. Recuerdo hace unos años una entrevista a bueno, un director que ya, Kinky Duck, que es un señor que ya. ¿Cómo haría un influencer? No. Pero decía que le chocaba mucho ver sus películas en otros países porque la gente no reaccionaba como tenía que reaccionar. Es un director coreano, es un director que ya pues, no trabaja, tuvo muchas acusaciones alrededor de abusos sexuales y bueno, no trabaja ahora demasiado, pero sí que eso, recuerdo esa entrevista donde decía que él esperaba, había cosas, por ejemplo, en sus obras que parecen como muy profundas, muy tal, que eran chistes, y la gente no se reía fuera de Corea. La gente estaba triste o asentía, y dice que eso le perturbaba profundamente porque no sabía percibir qué estaba sintiendo la gente. Entonces yo entiendo que muchos autores sientan en esos momentos que pierden un poco el control, que tú has hecho una obra esperando transmitir esto y transmitir esto y transmitir esto y transmitir esto. Y de repente tú puedes pensar, pero esto no está llegando, esto no lo estoy transmitiendo y te pueda causar malestar. Supongo que una forma de mantener ese control es no darle tu visto bueno a las cosas que no estás seguro de que representen bien tu obra. Yo creo que viene de ahí. Que de nuevo, lo he dicho antes, yo no soy fan de Undertale, no tengo ninguna intención de, o sea, no soy especialmente fan de la obra en general de Toby Fox. Pero sí puedo entender que una persona no quiera básicamente eso, perder el control de lo que ha creado. Porque también pensaba una cosa, En el mundo de los videojuegos, ahora mismo en casi toda, en todo el mundo de producción artístico-cultural, pero creo que específicamente en videojuegos se pierde muy rápidamente el control de las cosas. Creo que uno de los ejemplos más ilustrativos es lo que ha pasado con Disco Elysium. Un señor, Robert Kurwitz en este caso, puede pasar años y años y años y años y años desarrollando un universo con sus mapas, con sus cositas, con su tal, y de repente firma dos cosas que no tal y cual y te quitan todo el derecho a habitar un mundo que tú has creado. Y muchas veces tú puedes ser un creador y a lo mejor no haber creado el mundo, pero estar trabajando en algo, está poniendo tu experiencia, tus reflexiones, tu filosofía en esa obra y que venga una persona y te diga, no, esto así no, cámbialo. Estos personajes, quítalos. Esto no sé qué, en videojuegos es muy fácil que la naturaleza producto canibalice la naturaleza expresiva y la naturaleza artístico-cultural. Entonces yo no puedo sino posicionarme con la gente que quiere defenderlo. Pero un momentito que ha destacado un mensaje real Perry Mason. Perdón por destacar, solo dos cosas. En cuanto a Bitey, creo que se quedó más bien en el suelo neutral. A quienes llamaban racistas fueron a los defensores de Toby Fox, que para defenderlo sacaron su xenofobia a pasear. Ahí sí dijo lo del racismo. Y segundo, creo que ya ha cabreado a la gente, que Toby Fox no tenga ese cariño por los... Ah, creo que lo que ha cabreado a la gente es que Toby Fox tenga ese cariño por los japoneses, pero a los latinos, que a lo mejor han dado más cariño a su obra, los ha dejado de lado. Bueno, pues me pido disculpas por lo de Bitey, no era exacto, tal y como ha dicho Real Perry Mason, pero también os voy a decir una cosa con respecto a lo último. Y de nuevo, los artistas no nos deben nada. No nos deben nada. Tenemos una relación simbiótica, no una relación de dependencia. No somos parásito, y no, ellos, o sea, los artistas se expresan a través de una obra. Y si nosotros conectamos con esa obra, pues somos pues dos personas que se han beneficiado, una de las capacidades expresivas del arte y otra de la capacidad pues de autorreflexión o de incluso de entretenimiento del arte. Pero que los fans latinos, que no lo dudo, porque una cosa que tengo la sensación es que hay comunidades de fans muy activas en América Latina y eso es muy bonito, sobre todo porque las comunidades de fans muchas veces hacen que se debatan más las obras, se crean amistades, se crean conexiones, todo eso es fabuloso. Pero el que tú tengas cariño hacia una obra no significa que el creador de esa obra tenga que devolverte de alguna manera ese cariño. Eso es una base de relación parasocial que deberíamos tener presente y que deberíamos rechazarla. Y es para todo, ¿eh? Para todo. También lo digo en el sentido, ahora que estuve viendo el vídeo ese que os comentaba en la previa de los influencers, que tú hayas visto toda tu vida a una señora haciéndose el maquillaje en YouTube y haya crecido gracias a ti y a gente como tú, no significa que esa señora tenga que seguir haciendo toda su vida lo mismo. Si no quiere hacerlo más, no la veas, si no te gusta lo que hace. Pero nadie le debe nada a nadie, porque tú también te estás entreteniendo cuando ves ese maquillaje, o estás aprendiendo, o estás lo que sea, estás desconectando, te estás relajando. No podemos ver todas las cosas así, pero menos aún en relación con el arte. Yo, la verdad, no, o sea, yo creo que la gente que seguro esas comunidades fan tan activas que seguro se han creado en América Latina, pueden ser felices con esas comunidades que se han creado. La obra sigue existiendo. Existen localizaciones no oficiales. Pues todo eso es maravilloso. Es que no entiendo que tengamos que pedir más. No entiendo el tener que posicionarnos como, no sé, en mi mente, y lo siento por ponerlo así, pero es un poco como un parásito del artista. No, a mí eso no me gusta, si yo soy sincera. Pero Leo Allenis dice, no estoy de acuerdo, Marta. El control en la colaboración artística no debería funcionar así. Las artes colaborativas se basan en dejar ir. La búsqueda constante de control lleva al artista a ser dictador, no colaborador. Y especialmente en las áreas en las que no tienes conocimientos, como un idioma, es cuando hay que confiar en el resto de artistas para poder llegar a más juntos. Sin que eso quite que tiene su derecho a hacer lo que quiera, claro, individualismo puro. Jenice, estoy de acuerdo, pero creo, me da la sensación, me puedo equivocar, de que estamos hablando de cosas diferentes. Evidentemente, en los artes colaborativos hay que tener una colaboración. Creo que de hecho, ya que mencionábamos Disco Elysium, yo percibo, no lo sé, Es una percepción personal. Pero cada vez que veo los documentales que se hacen alrededor de la creación de Disco Elysium, me da la sensación de que el gran problema que hubo al final de la producción, más allá de la gente intentando robar la IP, más allá de tal, es que Robert Kurwitz es una persona que no sabe colaborar y la gente estaba un poco hasta las tremendas narices del tipo este diciéndote cómo tenías que escribir, cuándo tenías que escribir, dónde iban las cosas que tenía que escribir. Evidentemente, yo creo que eso es algo de lo que ha pasado. Así no se puede trabajar. Y en eso estoy totalmente de acuerdo, Jenny. Y desde luego, si tu intención como artista es llegar a mucha gente, lo mejor que puedes hacer es que, como tú dices, en las áreas en las que no tienes conocimiento, como la localización, te dejes asesorar y llevar por la gente que sí lo tiene. Absolutamente de acuerdo. De hecho, yo creo que probablemente, no lo sé porque yo no sé japonés, pero es muy probable o cabe la posibilidad de que la localización en japonés de Undertale sea peor porque había un señor que no sabía diciendo sí y no y molestando a la gente que sabe. Pero tenemos que tener en mente que no todos los artistas y no todos los creadores tienen como objetivo llegar a mucha gente. Hay gente que prefiere llegar a menos gente. Y no solo artistas, también gente en general. Yo personalmente, sí, que evidentemente no me estoy comparando con los artistas, no me estoy comparando con Toby Fox. Os estoy poniendo simplemente un ejemplo que domino y que quizás os explique por qué tengo esa forma de pensar. Pero si a mí me hacéis elegir llegar a tanta gente, por ejemplo, como Bitey, ya que estábamos hablando, y que sea más probable que se malinterprete lo que hago, o quedarme haciendo este programa para menos gente, yo personalmente prefiero hablar para menos gente, pero que la gente sepa lo que viene y que la gente sepa que puedo meter la pata, pero que mi intención es ser concisa y mi intención es ser concreta y no decir mentira y no manipular. Yo lo prefiero, porque no siempre cuando se crea algo, aunque sea un programa en Twitch, la intención final es llegar a mucha gente. Pero desde luego, yo creo que lo mejor es colaborar con gente que sabe y que te diga a la gente cómo se pueden hacer las cosas. Pero si no quieres, si tú prefieres que lo juegue menos gente, allá tú. Es que lo que yo digo es que no hay una sola opinión y una sola forma en esta intersección, perdón, en la que es el arte, la cultura, el capitalismo, los productos, la venta, no hay una sola respuesta que le valga para todo el mundo. Yo estoy segura de que, por ejemplo, si nos vamos a la escritura, yo esto lo he vivido. Hay escritores que tú les dices, mira, este libro está muy bien, pero se vendería mejor si... Bueno, yo lo he vivido y hay ejemplos famosísimos. Susan Collins, a mí me encantan los Juegos del Hambre, creo que lo he dicho muchas veces, soy muy fan de la saga. Pues el hecho de que en el primer libro hay un triángulo amoroso entre Gale, Katniss y Peeta, es porque a Susan Collins le dijeron, mira, Susan, muy guay, Susan, pero ahora lo que vende es los triángulos amorosos. Así que ahora Gale no es el primo de Katniss, va a ser un pesado, que también os digo, a mí me gusta Gale, eso no lo digo muy fuerte porque sé que ahora mismo hay una absoluta campaña de descrédito contra Gale y ahora es el peor del mundo por no sé qué, no sé cuántos. Yo creo que es porque la gente oye a Liam Hemsworth con razón por todo lo que le hizo a Miley, pero honestamente el personaje de Gale a mí me gusta, porque me gusta que haya gente que son revolucionarios de verdad. Pero bueno, dejando eso de lado, no es mi personaje favorito tampoco. Yo creo que es fácil saber cuál es mi personaje favorito, lo voy a dejar ahí. El caso. Es común que haya artistas a los que tú le digas, mira, Susan, es que va a vender más. Y Susan diga, sí, vale, yo quiero llegar a mucha gente, quiero vender mucho, después quiero tener una película y ganarme dinero y hincharme de ganar pasta. Pues muy bien, Susan, eso es lo que ha elegido Susan. Pero si otra persona no quiere y dice, no, yo es que prefiero que esto sea así en unos términos que yo entiendo y comprendo y llegar a menos gente, pues también hay que respetarlo. Porque al final estamos en un mundo donde es difícil equilibrar todas estas caras, todas estas facetas que tiene la creación artística cultural. Os leo un poco que tenía ignoraditos. Claro, la gente es que es muy pesada y se cree que ellos son los que controlan el arte del artista, cuando el artista puede hacer lo que quiera con su obra. Deberíamos de dejar en paz a Toby Fox que haga lo que quiera con su obra. Eso creo yo. Yo creo que deberíamos dejarlo en paz. ¿Que no quiere traducir? Pues a lo mejor yo no quiero jugar. ¿No me lo quieres poner fácil? Porque para mí es más difícil jugar en inglés. Pota luego, tío. ¿Yo qué quieres que te diga? ¿Que quiere controlarme? Pero incluso, cuidado, incluso la gente que localiza, las localizadoras, si a mí me viene ahora un señor que no tiene ni puta idea de idioma y te dice, no, que te voy a controlar la localización, pues a lo mejor le digo, no, yo no trabajo así. O sea, todos deberíamos tener más derecho a decir que no y a no tener que agradar y no tal. Pero mira, Leo Cosval, poniéndome como abogado del diablo, igual a Toby Fosso le interesa a su público y el japonés por su relación con Mother. Ah, bueno, sí. Y todo lo demás, que no es que no quiera hacerlo, pero igual simplemente le da igual, aunque por lo que nos toque queda feo. Pero es que tiene derecho a que le dé igual. Está feo que no le interese el público extranjero. Sí, pero también os digo, a muchos mangakas le pasa eso y no lo vemos tan mal porque son japoneses, ¿eh? Cuando a los japoneses no le importa el público exterior, bueno. Es que parece que estoy defendiendo a Toby Fox, pero es que de verdad que yo creo que tenemos que soltar intensidad con estas cosas. Mira, dice Ron Nomaro, esto sí que estoy de acuerdo. Esto te lo firmo. Es que me toca los cojones que vendan aquí juegos sin traducir. Si no quieres traducir, pues vale, pero no los traiga. Yo sí que estoy a favor. Aunque eso es verdad que va a perjudicar sobre todo a los desarrolladores independientes, es algo que hay que mirar con mucho cuidado. Porque evidentemente localizar es muy caro, porque las personas que localizan tienen derecho a ganar lo que corresponde por un trabajo que necesita unos conocimientos muy amplios. Entonces, localizar es caro como debe serlo. Y si ponemos, y yo estoy a priori a favor de lo que tú dices, Ron Amaro, a mí me gustaría que fuera como Francia, donde si tú no tienes el juego en francés, aquí no lo vende. Lo siento mucho, pero no lo vende. A mí eso me encantaría. Que fuera en cualquier de los idiomas oficiales. O sea, si tú traes tu juego en gallego, porque sea en gallego, no tiene por qué ser en castellano, ¿vale? El que os parezca bien. Un idioma oficial. A mí eso me parece fabuloso, pero es que eso perjudicaría sobre todo a la peña más independiente. Entonces se debería de hacer de una forma por la cual no se pueden vender juegos sin localizar, pero damos dinero a las empresas pequeñas o damos ayudas a las empresas pequeñas para que puedan hacerlo. O sea, creo que hay que haber un poco toma y daca en ese sentido. Dice Diego Zujar. Al final la cultura es buena parte establecer un diálogo y tú puedes elegir con quién quieres establecer ese diálogo. Es verdad que después las cosas se apropian popularmente, se transforman y el diálogo se te escapa, pero ahí es donde se trazaría la línea oficial no oficial. Pues la verdad estoy muy de acuerdo contigo. Es eso. Sí, no, he dado muchísimas vueltas para decir lo que ha dicho Diego en un comentario, pero es un poco eso. Yo puedo elegir cómo, con quién y cuándo quiero hablar. Pero y después los fans pueden apropiárselo. Y también está bien, también está bien. O sea, quiero decir, si ahora los fans de América Latina hacen una traducción no oficial cagándose en Toby Fox y poniendo no sé qué, a mí me parece fantástico. Es que eso es otra obra artístico-cultural. Es que me parece fabuloso. Pero dice Rorón Amaroa, ¿pero qué sentido tiene que no quiera traducir al español por no perder el control? Pero que las traducciones fan están bien. Ahí sí que te da igual que te traduzca lo que quieran. ¿No te da miedo que haya gente que tenga un juego de peor calidad porque no quieres confiar en un equipo que se dedica profesionalmente a la traducción? Es que probablemente no confíe. Es que probablemente él piense que las traducciones fans están mal y que las traducciones la otra van a estar mal porque él no está controlando. Porque será un artista muy controlador. Y bueno, es que ya te digo, es que yo como lo veo es popeo para ti. Pavo. Yo qué sé. Dice Lurico, hombre Marta, precisamente los japoneses son bastante racistas con todo lo que no sea Japón. Claro, que eso es lo que estoy diciendo, que de repente se sale un desarrollador japonés, no, mira, mi visual novel solo está en japonés y ya está, y decimos todos, oh, qué bien, porque yo tengo un montón de visual novel que me la he bajado con traducciones de chichinabo de no sé qué, porque no les da la gana traducirla, y bueno, pues ahí nos parece mejor, por lo que sea, porque también el típico meme de un árbol y sale el soy ya casi todo serio. Y después sale el mismo árbol con de eso y está como con de esto de Sakura, de cerezo. Pues es que a veces somos un poco así como sociedad, yo también. A ver, dice Chit Lake. Para mí también es entendible que la gente vea un acto de hipocresía, el que parezca bien que haya traducciones fan que se salen de su control y por otro que defienda no traducir, porque no se puede supervisarlo y asegurarse de que todo llega como debería. No sé, yo no lo veo la verdad. A ver, Chidley, creo que el matiz estaría aquí en que él no puede controlar que haya traducciones fan. Quiero decir, las traducciones fan se van a hacer. Como los fanfiction. Y como los fanfiction guarro. Los fanar cochinos se van a hacer. Y como artista no lo puedes controlar. Porque aparte no te corresponde controlarlo. Tú como creador puedes controlar lo oficial. Es decir, tú piensas que eres el creador de Sony, ¿vale? Tú puedes controlar que Sony no se folle a Pikachu en un juego de Sonic. Tú no puedes controlar que un fan dibuje a Sonic follándose a Pikachu. Eso es lo que quiero expresar. Que creo que tenemos que estar cada uno en nuestro carril. Entonces, yo creo que él oficialmente no quiere publicar una traducción porque no puede garantizar que vaya a estar bien, pero no puede controlar que otra gente lo traduzca, porque tampoco estamos locos, que era ahora la policía del internet. Y Zanjatomani, que un autor no quiera ganar más dinero ya debería hacernos sospechar que hay alguna otra cosa más que el simple capricho. Yo también lo pienso eso. Técnicamente lo que mejor te beneficia a nivel de dineros, al nivel de PR, a nivel de generar comunidades en el videojuego, que al parecer algo súper valioso dentro de la industria, es localizar y hacerle la pelota a los fans. Decir a los fans que no es algo que no se estila en esta nuestra industria. Dice Dodemir, porque en Francia respeta la cultura, no como aquí, estoy un poco de acuerdo. Nos ha dado la comedia francesa del año, sí. ¿Está bien? También. Dice Ariel Perry Mason, vuelvo a destacar por encima de mis posibilidades, para la gente que lo esté viendo en audio, es porque destaca su mensaje, no porque esté súper creído. Habiendo visto el video de Baiti, creo que todo el pitoste se ha liado más por la forma de gestionarlo todo, más que por decisiones artísticas, y como que Toby Fo ha tomado decisiones, pero como que no quiere aceptar las consecuencias, como dijiste. Las consecuencias. Como dijiste, tú no lo traduces, yo no lo juego. Pero el cómo que se queda a la mitad, creo que es más el fondo del cabreo. No lo sé, es que de verdad, no. ¿Será que no tengo ganas de enfadarme? ¿Será que no tengo ganas de enfadarme? Pero que yo no. Incluso entendiendo lo que has puesto, Real Perry Mason, que es que si no quiere, no quiere. Es que si no quiere, no quiere. Y tomártelo como una ofensa a ti, solo te perjudica a ti. Porque, ¿qué más da? ¿Qué más da? Y si no quiere, a lo mejor no quiere decir, mira, a lo mejor odia el español. A lo mejor lo odia. Vamos a ponernos en esa. Toby Fox odia el español. Pero mi pregunta sería, ¿y qué? ¿Y qué? Hay muchísimos juegos localizados estupendamente. Hay juegos estupendo desarrollados originalmente en castellano. Pues ya está. Pues si lo odia, pues peo pa' ahí, porque yo odio su juego. Y no pasa nada. Pero eso, que si no quiere, no quiere. Yo qué sé. Vamos a ir cerrando este tema. Porque también nos encirocamos. Yo la primera, ¿eh? Nos encirocamos todos. Dice Nuriko, que también te digo, japonés aprende en muchos años. Me lo imagino sabiendo decir arigato, oyasumi, onisan y ya traduciendo el japonés. Me refiero, dudo que pueda saber tanto. Yo estoy segura de que, vamos a ver, él no dice que ha hecho la traducción, dice que la ha supervisado. Eso muchas veces que te mandan, mira, aquí utiliza, mira, sé una de las cosas. Por ejemplo, lo de no existe equivalente a papyrus, que se entienda el chiste de que papyrus habla en la tipografía papyrus. Entonces, supongo que le han preguntado, ¿qué tipografía ponemos? ¿Qué es lo que quieres transmitir? Ese tipo de cosas son la supervisión de las localizaciones. No es tanto que tú traduzcas, como que cuando hay algún tipo de conflicto te preguntan. Y tu opinión es la que se hace. Pero igualmente, si no conoces el idioma, ya verás las decisiones que va a tomar. Yo creo que tiene que ser. O sea, aparte, si yo fuera la localizadora, estaría hasta los cojones de que venga aquí este señor que no he localizado en su vida y me esté diciendo ahora como lo que tengo que hacer cuando yo ya tengo que tener los huevos pelados de localizar. Pero bueno. El caso. Que yo os diría que no os enfadaréis con esto. Que no os enfadaréis con esto. Que no os enfadáis. O sea, que no os enfadéis. Incluso cuando los creadores dicen cosas que son. que no tienen tal, lo dejéis. Menos cuando hacen cosas que perjudican legalmente a los fans, me refiero por ejemplo a la tía de entrevista con el vampiro poniendo demanda a la gente que escribe fanfiction, eso de que no te hace la neurona conexión, excepto para eso, pues si no quiere, no quiere. Es que eso, no creo que, no sé, espera, estoy leyendo, es que sois mucho. Dice Zanzuke, que también puede ser, ¿eh? Que yo me lo estoy tomando todo como muy directo y muy bien, pero puede ser lo que dice Zanzuke, que dice, a mí me sonó un poco, hay una traducción fan, ¿para qué voy a pagar otra? Si es eso, horrible. Y lo que hay que hacer es no jugar a Undertale, o no comprarlo, o no tal. Pero, o sea, si es eso, fatal. Fatal. Yo como de todos modos no me compro Undertale, porque me parece, pero fatal. Pero igualmente, podemos elegir no enfadarnos por esto. Podemos elegir no enfadarnos con esto. No nos enfada. Lo que yo veo es que, por un lado, la forma, a lo mejor no lo que pasa, pero la forma en la que se habla, da la sensación que los creadores nos deben cosas y que los creadores tienen que estar agradándonos y que los creadores están para nosotros y que nosotros como cliente podemos exigir, y eso no es cierto y no debería ser cierto en las obras artístico-culturales. Por otro lado, me da la sensación de que Si queremos hablar de localizaciones, si queremos hablar de idiomas, creo que estamos apuntando mal. Nos debería enfadar más, o a mí por lo menos me enfada más, que los creadores españoles tengan que estar escribiendo en inglés por dinero. A mí personalmente me molesta, si me tengo que enfadar por algo hoy, que yo sé que la mayoría no estáis enfadando, no los toméis a más. Pero si yo me tengo que enfadar hoy por algo, yo me enfadaría por el hecho de que se desarrolle un juego en España y siquiera tener un mínimo de proyección, se tenga que escribir en inglés. Y tú veas a personas que hablan inglés escribiendo en inglés y haciendo juegos peores escritos, y no quiero señalar a nadie, pero podría sacar aquí mi lista de juegos que son peores desde que se escriben en inglés, desde que los creadores escriben en inglés. Y eso pasa. Y no hay más colonialismo cultural, no hay más desprecio a los creadores que el obligarlos a escribir en un idioma que no es el suyo y en el que no tienen tanto dominio y en el que muchas veces pueden ser menos brillantes, porque la verdad es que eso pasa. Eso pasa. También es lo que dice Josesco, no podemos enfadar por todo porque la capacidad de enfadarnos es infinita, por suerte. Pero eso, a mí personalmente creo que eso es peor o que periodistas y escritores españoles de repente para triunfar tengan que escribir en otro idioma. El otro día estaba leyendo un libro que sinceramente me gustó mucho, pero lo voy a decir con la boquita pequeña porque el segundo libro de la autora es un mojón, como un coco. Pero se llama La señora Marx. Y yo pensaba que era de una autora americana, o sea, estadounidense. Pues se llama La señora Marx. Sé que estaba en la primera página, me encontré que era una traducción y dije, bueno, es estadounidense. Y resulta que ni estadounidense ni estadounidense, que es de Madrid. Pero claro, ha estudiado en escuelas inglesas, porque bueno, ya sabemos la gente que escribe en España. Ha estudiado en escuela po inglesa y en Madrid, ha estado en Estados Unidos mucho tiempo y ha estudiado un máster también fuera, que es una señora que habla idiomas, vaya. Y ha escrito su libro en inglés y al principio, o sea, yo me enteré de que no era una señora estadounidense porque al final del libro había como un comentario. Lo típico que escriben de agradecimiento, y contaba que, bueno, que es que escribe en inglés, tenía muchas ganas porque le permite conectar con una parte del lenguaje, y es como, no, es porque vende más. Es porque se escribe en castellano, muchas veces no llegan ni a América Latina, y es más difícil que te traduzcan, y dónde está el dinero bueno de la escritura, cosa que vamos a hablar después, está en la traducción, y en que te trasladen a otros países. Entonces, pues yo sé que eso. Y me fastidia que una persona que, bueno, que ha nacido aquí y que tiene un deste de la cultura de España y qué tal, no pueda escribir en español si quisiera, porque le van a obligar a escribir en inglés. Y en los videojuegos pasa muchísimo. Mira, dice Ronomaroa, literal, yo escribo fanfic en inglés porque más gente me va a dar casito que cuando lo he hecho en español. Es que eso es así. Mira, yo voy a decir una de las cosas que más me duele. Aquí voy a abrir mi corazón, el oversharing. Atención, oversharing. Pero yo, una vez, escribí cierto artículo, que me quedó increíble, basta decir, sobre una cosa en el mundo del videojuego, que no quiero señalar porque me voy a meter en un terreno muy fangoso. Y fui la primera que tuvo ese take y que habló de ese tema y que lo expresó en papel y lo escribí muy bien y me quedó maravilloso. Lo que pasó después es que ciertos periodistas estadounidenses hicieron el mismo artículo con el mismo take, con las mismas teclas y lo escribieron como si fuera suyo cuando el artículo era mío. Y cuando he visto después que a esos mismos periodistas, cuando escriben algo en inglés que merece la pena, lo traducen y le pagan por haber traducido su artículo, cobran dos veces lo que han escrito porque ellos no lo traducen, me enfadé mucho porque me estoy dando cuenta que si escribiera en inglés me iría mejor. Pero ¿qué pasa? Pues que no sé inglés. Bueno, sé un poco de inglés. Pero no sé inglés como para escribir. Y eso me frustra. No, no, Koi, no era plagio porque no era una traducción de mi artículo. Sino que la misma, lo típico de coger la info y traducirlo. Es lo de Nintendo. E hice una investigación. Una investigación que hice. Y podían haberla traducido, pero no la tradujeron. La cogieron y lo fusilaron y lo publicaron en otro lado. Pero después, uno de los periodistas que hizo eso publicó otro artículo y se tradujo a otro idioma. Y ganó más dinero que yo. Cuando de base ya gana más dinero que yo. Y la verdad está muy mal enfadarse por el dinero, pero ya a mí la verdad eso me ha hecho darme cuenta que hay otros problemas que no son que Toby Ford no quiere traducir oficialmente su juego. Pero bueno, son de UK, son de UK. El que estoy referenciando es de UK, pero no os voy a dar más pistas que vaya a saber quién es. Es una persona, pero no pasa nada. No pasa nada. Total. Dice Angetomani, podrían haberlo traducido y darte crédito. Claro, es que eso es lo que tenía que haber hecho. Pero como soy española y tampoco voy a sacar más cosas, pues ya está. Total, eso simplemente os lo de eso. Vamos a seguir con las noticias porque nos estamos yendo para otro lado. De nuevo, nos estamos acercando poco a poco a la actualidad. Dice Ronora, Marta, voy a clase de inglés para poder escribir mejor cosas guay. En IO3, el esfuerzo en cosas tontas. Mira, eso es la cosa, Ronomaroa, te lo digo absolutamente, absolutamente sincera. Eso es la cosa más bonita que se puede hacer en este capitalismo. Y aprende inglés. Porque tú quieres contagiarle el horneo a otras personas gratis. Es lo más bonito que se puede hacer. Aprende inglés. Voy a hacerlo como un influencer. Espera. Pero a ver si me sale el vocal fly. Aprende. No me sale. No me sale. Aprende inglés para triunfar en los negocios. No. Aprende inglés porque tú quieres compartir guarrindongada. Sí. Precioso, precioso. Ronó Maroa, símbolo de mayor, Toby Fox. Y ya está. Pero que nos vamos a seguir con las noticias. No es nueva, ni mucho menos. De hecho, no es nada nuevo en lo que hay aquí, pero lo vamos a comentar. O sea, me refiero, no es nueva la noticia, no es nuevo que nos hayamos enterado, pero lo vamos a comentar igualmente. Básicamente, Esquire, la revista Esquire de Singapur, ha publicado una entrevista falsa, escrita con IA, al actor Mackenzie de One Piece. Os cuento, esto fue hace unos meses, pero no se ha sabido hasta hace muy poco, gracias a que los fans del actor pues estaban preguntándose por qué no le daba bombo el actor a esta entrevista. Y bueno, era porque no había hecho ninguna entrevista, jaja. Lo que ha pasado, básicamente, es que, bueno, hace poco se estrenó la segunda temporada de One Piece. Os digo, por cierto, una cosa, me ha encantado. Creo que yo no he leído One Piece el manga ni he visto el anime, y la verdad es que eso es un barco al que ya no me voy a subir. No tengo tiempo físico material para hacerlo, pero la adaptación live action a mí me gusta bastante. Creo que, por ejemplo, a nivel visual me pirra. Me encantan los diseños de producción. Creo que el tono está muy, muy bien conseguido. Y además os digo que me encanta la energía que tiene en pantalla Iñaki Godoy, el protagonista Luffy. Me encanta, de verdad, os lo digo. No lo he visto en más sitios, no me atrevo a decir si es increíble actor o no. Pero tiene una energía en pantalla súper contagiosa y como un optimismo súper contagioso. Y me gusta, me gusta. Lo tengo que decir. Dice Dos de Mir, que trabajó en la primera. Pues bueno, felicidades, porque la primera increíble, y esta segunda también, ¿eh? El caso, se estrenó esta segunda temporada. Está muy bien. Y pues supongo que los actores tuvieron que hacer pues su gira promocional y tendrían una serie de compromisos pues para poder pues promocionarla. Al parecer, Mackenzie tenía una entrevista telefónica con Esquire Singapur, pero le pilló el toro en otro tipo de compromisos presenciales y tuvo que cancelar. Lo típico de hay un junket, estoy con los periodistas en el junket, hay retraso y no llego a los junkets telefónicos. Esto es algo que pasa. Estas son cosas que pasan. Y lo que hizo Esquire Singapur, al parecer, tenía que publicar sí o sí esa entrevista porque iba en papel. Porque, bueno, ya tenían el espacio, tenían las fotos, y no se le ocurrió otra cosa que meterle a una IA, al Copilot, que encima, al Copilot ahí en el Word, dice Anke Tomani, no dejes que una cancelación te arruine una buena entrevista. Correcto, correcto. No tuvieron otra cosa que hacer que coger todas las entrevistas del actor, meterlas en el Copilot y decir al Copilot, responde como si fueras Mackenzie. Y por supuesto salió una entrevista absolutamente demencial en la que no se dice nada porque ¿qué va a decir una IA? Se dieron cuenta el grupo de fans en Twitter de Mackenzie y empezaron a rascar, hicieron tanto ruido que Squire Singapur tuvo que publicar un comunicado. Antes de leer ese comunicado, os voy a decir una cosa que creo que es importante. Esquire no es una pobre revista de dos personas cuyo sueño era divulgar sobre cultura. Estamos hablando de una revista que pertenece al grupo Condé Nast, uno de los grupos editoriales más grandes del mundo, donde hay mucha pasta. Estoy segura de que si una redacción tenía capacidad de pivotar o tenía capacidad de contratar de concertar otra entrevista con McEnue, eran ellos. Tienen mucho dinero. Y estoy absolutamente segura de que, evidentemente, es un revés si ya tienes el diseño para la entrevista y no se produce, pero estoy segura de que podían haber llamado a cualquier otra persona que le escribiera un texto sobre McEnue y no tener que sacar la entrevista. Sea como sea, eso es lo que hicieron. Cuando las fans y los fans se pusieron muy enfadados, publicaron el siguiente comunicado. Como necesitábamos este feature, esta entrevista, tuvimos que ser imaginativos. Nos tomamos la libertad creativa y sacamos todas sus declaraciones de entrevistas previas, la pasamos por ahí, por IA, y le pedimos que reformulara esa información. No os puedo explicar todo lo que está mal aquí. Primero, no habla de entrevista, habla de feature, porque el término entrevista está absolutamente degradado. Ya saben que estás haciendo publicidad. Entonces, como sabes que estás haciendo publicidad, no le das absolutamente ningún valor. Segundo, diciendo que esto es libertad creativa. Esto no es libertad creativa, esto es una mentira. Usar el término libertad creativa es ofensivo. Libertad creativa es que tú hubieras dicho, cosa que os aseguro, como periodista cultural, esto pasa muchísimo. Es una pena que no esté aquí Alberto. Alberto ha ido a muchísimos junkets y es que los junkets muchas veces no van bien. Y muchas veces te entrevistas con personas y las entrevistas no van como tú quieres. La libertad creativa es ahora poner el pie y decir, vale, esto no ha ido como yo quiero. Yo por ejemplo, recuerdo una entrevista con unas personas con muy buena intención, un estudio de videojuegos muy pequeño, pero la verdad es que no tenían demasiado que decir. Yo les preguntaba sobre el tema del juego, no sé qué, y no tenían demasiado. Pues lo que hice fue mezclar la entrevista en vez de hacer pregunta-respuesta, inventarme un artículo por el cual era medio yo hablando del juego con declaraciones. ¿Por qué hice eso? Pues porque estas personas no... Y hay veces que los entrevistados no son generosos, y hay veces que los entrevistados son un asqueroso, y tú lo que tienes que hacer es licencia creativa para que el artículo funcione y sea interesante para los lectores. Lo que no puede hacer es mentir. ¿Qué es lo que se ha hecho? Mentir. Que esto es una falta de respeto para McEnue, pero también una falta de respeto para todas las personas que estamos leyendo esa mentira, esa invención. De hecho, os voy a decir una cosa. Dice Josefko, que es un conocido del lore de este programa. A Alberto casi le pega a Garland en una de esas. Imaginaros cómo de mal pueden ir, desde luego. Desde luego. Pueden ir fatal y puedes ganarte un archienemigo, como fue el caso de Alberto. O también, tú puedes ir con mucha flipación, como fui yo, cuando entrevisté al creador de Pony Island, porque todo su trabajo me gusta mucho, me parece un trabajo muy inspirador. Bueno, fui a hablar con él, y no es mala persona, es buena gente, pero es la persona más escueta que jamás ha escueteado. Es que yo pienso que aquí tú quieres decir no sé qué, no sé cuánto. ¿Tú tenías pensado que esto se tomara así por la comunidad cuando hizo esto? No lo tenía pensado. Y es como... Y se quedaba ahí el pobre. Entonces, pues tenía que tener libertad creativa. Y no pasa nada. No pasa nada. El caso. Esto es mentira. Es una falta de respeto para McEnue, pero una falta de respeto para nosotros. Sobre todo cuando, ya lo vamos a hablar en este programa, existe en el periodismo un ejercicio literario por el cual tú puedes hacer una pregunta falsa. Si tú tenías esas páginas preparadas, pues haber dicho, vale, me voy a inventar una entrevista con el personaje de McEnue y voy a hacer que me conteste el personaje de McEnue, que es ficción, la gente sabe que es ficción y no pasa nada porque simplemente esto es divertido y no lo escribes con una IA que te va a dar cosas neutras, lo escribes tú. Y ahí hay una licencia creativa muy fuerte, el de que te imagines cómo te respondería el personaje, puede ser divertido y original. Pero en vez de eso, publicasteis una mentira. El caso es que encima, como son unos putos sinvergüenzas, publicaron la entrevista y pusieron que la entrevista había sido producida con Claude, Copilot y editada por humanos. Y eso solo lo subrayo para recordar, para deciros una cosa. Odio que ahora las empresas que usan para ciertas partes del proceso IA, en vez de decirte, nosotros usamos IA, que entonces yo ya diría, pues molve. Te dicen, esto está hecho por humanos. Es como, ya, pero los otros... Eso es como, el otro día iba paseando con Miguel y vimos un cartel que decía esto tiene 94% carne. Y decía Miguel, ¿pero qué es el otro 6%? ¿Sabes? Lo único que decía, que le hacía, que le estimulaba que le dijeran lo otro. Pues esto es lo mismo. No me ponga eso de editado por humanos. Dime directamente que está hecho por IA. No juegues al lenguaje, que no me gusta. Aparte, ¿qué es eso? Es como, eso tiene sentido. O sea, yo he visto que hay empresas que, como no quieren usar IA, utilizan el 100% humano. Esto es arte humano, como para poner en valor el trabajo hecho por los humanos con su tal. Si tú no crees eso, porque no lo crees, porque has hecho una puta entrevista de ficción con IA, no me uses los humanos. No me uses los humanos. No hagas eso. No hagas eso. Pero bueno, entonces hay una cosa que es especialmente delicada, que es que para quien no tenga en mente pues la figura de Makenyu, es un actor estadounidense y japonés con doble nacionalidad, que es especialista especialmente en coreografías con espadas. Al parecer es lo que se le da bien, porque actúa. No, no, pobrecito, pobrecito. Especialista en peleas con espadas. Y una de las cosas que tiene es que es el hijo de Sonny Chiba, que es también pues un actor especialista en artes marciales y en peleas con espadas y con todo lo relacionado con películas de acción, sobre todo películas de acción cuando los estadounidenses hacían películas inspiradas por el cine chino y por el cine japonés. Entonces, es su hijo. Y al parecer en la entrevista tienen la poquísima, poquísima, poquísima vergüenza de preguntarle a la IA, a la que le habían pasado las entrevistas de Makenyu, que, bueno, ¿cómo se relaciona con el legado de su padre? Un señor que está muerto. Y la IA, claro, como la IA son pan sin sa, va y dice, no, tengo que mantener su legado, creo que estaría orgulloso. Y es tremenda falta de respeto, tremenda falta de respeto, que no solo pongan en tu boca, fingiendo que es verdad, palabras que tú no has dicho, sino que además le pregunten por tu padre muerto. Es que me estoy riendo porque me parece obsceno. Me parece tan, tan, tan obsceno. Es increíble. Pero bueno, dice José, estamos de risas, pero es una barbaridad. Es que es una barbaridad. Es que imaginaos, es que me cuesta poquísimo ponerme en su situación y que no solo ya que tú no has contestado eso jamás y esas no son tus palabras, sino, coño, que te pregunten por una cosa tan personal, que ya que estás fingiendo la entrevista con IA, al menos pregúntale por tontería, ¿cuál es tu espada favorita? ¿Cuál es tu movimiento favorito de espada? No sé si existen. ¿Tu técnica? Yo qué sé, preguntas, tronco, no le preguntes por su padre. No le preguntes por su padre, es que no lo sé. No lo sé. Vaya, eso sería la noticia. Evidentemente quería. Dice Dosdemir, como se dice en catalán, no os lo voy a leer, pero la traducción es: se os mean en la cara y os dicen que llueve. Y un poco, un poco. Total. Una cosa horrible. Makenyu, por lo que he visto hace unas horas, no se ha pronunciado. Está haciendo como que lo ignora. También, por lo que he leído en el subreddit dedicado a él, a One Piece y a su figura y tal, es una persona muy, muy, muy privada y no suele hablar de estas cosas. Al parecer está casado con una señora que no conoce a nadie, tiene su hijo. No está para estas cosas, pero sí que podemos indignarnos todos en su eso. El caso. Dos cosas os quería decir sobre esto. Primero, que a mí, si hay algo que yo tuviera que señalar y certificar que está muerto el periodismo cultural, sería literalmente eso. No es solo costuráis, costurice. Muchas gracias por la sub, sea como sea. Te saco al Pikachu de las suscripciones que todas van para pa que pueda tomar café e investigar crímenes como el de las entrevistas falsas de Makenyu. Pero eso, el Pikachu no es facha, real. Perry Mason está diciendo, no está con la mano levantada porque le gusta el fascismo. Ese Pikachu tiene la mano levantada pero está diciendo, espera un momento, he investigado muchas cosas porque es el detective Pikachu, por eso tiene la gorra de detective Pikachu. Por favor, no le faltéis el respeto a Pikachu detective, el más Pikachu. Que lo sepáis. También te digo, Ron Amaroa, la mano no está por encima del hombro porque este Pikachu, hombros, lo que se dice, hombros. No tiene. Pero bueno, tampoco la tendría si tuviera hombro. Os cuento, os cuento. Que por cierto, después que si no subo los capítulos. Bueno, escucha. Existe una imagen. Porque esto es lo que me ha contado Macronoid. Existe una imagen de Doraemon haciendo el saludo nazi que salía en la serie Doraemon. Porque yo creo que no, pero Macronoid dice que sí, que él lo ha visto. Acaba de decir el chat, doy fe, no estoy loco, copón. Yo eso no lo he visto, pero él está obsesionado con que existe. Así que si se puede alimentar esta leyenda urbana y que salga fuera de mi casa, pues ahí va ahí. Dice Jesús Contini de cuando se disfrazó de Hitler. No, como si esto fuera algo súper... Pues de cuando se disfrazó de Hitler, el típico Doraemon disfrazado de Hitler. Yo creo que eso no es verdad. Mira, hay gente que está diciendo que esto es un sueño compartido como lo de Ricky Martin. Efecto mandala. Yo creo que esto es un poco efecto mandala. Dice Doctor Zaius, hay un capítulo de Doraemon haciendo cosplay de Hitler. Sí, el típico que tú no has visto, pero has visto a tu primo y te lo contó. El típico capítulo que tú ese día no lo estabas poniendo en la tele, pero te lo dijo al día siguiente tu compañera de pupitre. No sé yo, no sé yo, ¿eh? Dice Real Premation y conocen a Gil. Eso. No. No. Está en YouTube Marta. Está en YouTube Marta, pero por lo que sea, nadie lo ha visto. Y nadie ha puesto un enlace en este chat. Por lo que sea, está en YouTube. Pero nadie sabe dónde. Que no, que no, que no. Búscalo en la risa. Que no me voy a poner a buscar. Vamos. De hecho, os voy a terminar de decir lo que os iba a decir. Os dejo un momento al chat que vayáis por libre. Lo que os iba a decir es que si tuviera que certificar la muerte del periodismo cultural sería efectivamente con esta entrevista y no solo por la falta de respeto hacia Mackenyu, que es tristísimo, pero el periodista es mentiroso, ha habido siempre, y en el periodismo cultural la ética es laxa, por decirlo de alguna forma, sino porque parece que los periodistas están haciendo las cosas ya porque toca, es la hora de la publi, pero no hay un orgullo en que lo que tú creas sea interesante para quien lo lee, porque evidentemente nadie tiene ningún tipo, o sea, las entrevistas no son de ver, en realidad el género más leído, pero cuando tú lees una entrevista, especialmente si eres fan, quieres saber cosas nuevas, quieres saber cosas interesantes, quieres profundizar en quién es esa persona. Si un periodista considera que da exactamente igual lo que te vayan a decir porque te van a decir cosas de piar y da tan igual que la puedes hacer con una, espera, que me habéis puesto un enlace como sea un reroll. No, no os vuelvo a abrir jamás ningún enlace del chat. A ver qué os diga. Espera un momento. Si es el Doraemon Hitler, no lo voy a poner. ¡Anda! Espérate, espérate. No, 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 no. Eso. No, esto no es lo que me había contado Macronoid. Esto no es lo que me había contado Macronoid. Macronoid me había contado que Doraemon tenía bigote y levantaba la mano. No que tenía una cosa que decía que te parecía ágil si te lo tomaba. Eso no era lo que se me había prometido. A ver, ¿qué me decís? Ay, de verdad que este, mi Pikachu no es fascista. Voy a seguir hablando. Vale. Eso, tú cuando, como periodista, la entrevista es un género que se ha degenerado con los últimos años. Antes era común que los periodistas culturales pues, pudieran ir, por ejemplo, a un rodaje o pudieran ir al estudio de grabación y estuvieran allí pues, un tiempo con el talent y básicamente pues, aprendieran cosas y después te contaran dónde les había llevado, si había salido de fiesta y muchas pues, narrativas míticas de los Hollywood de los 90, por ejemplo, lo de todo lo relacionado con el party pose y todo esto, pues venía de periodistas que de verdad pasaban días y días con los actores. Ahora ya todo eso se ha degenerado y ahora mismo una entrevista es algo que haces en un slot, muchas veces de 20 minutos, en el que está sentado el periodista, está sentado el talent y después está sentado una persona de PR mirando que no preguntes una cosa un poco rara o que no te salgas de los temas que te han dado. Y es tristísimo, porque eso ya no sé, ya las entrevistas no están pensadas para que se descubra nada, para informar de nada, para conocer un poco mejor a las estrellas o a los artistas, sino que están pensadas para hacer promoción. Y como lo que se está poniendo en la entrevista es, pues lo único que se está tratando en la entrevista es la venta de un producto, pues hay una persona ahí de PR que está pendiente de que la imagen del producto no esté en peligro. Y bueno, es triste primero que los periodistas se presten a hacer eso. Sé que muchas veces, lo hablamos muchas veces, no hay capacidad de elegir. Es muy triste que los actores, las actrices, los cantantes, toda la gente tenga que prestarse eso, porque es como ya no eres un artista, sino eres un, no sé, pues un anuncio andante, y supongo que también es una degradación para su profesión, pero sobre todo una falta de respeto para una falta de respeto para la gente que tiene que leer esa entrevista, para los fans. Esto sí que me parece una falta de respeto para los fans. Tú te compras una revista porque la portada sale Mackenzie y te dicen que Mackenzie va a hablar y de repente te encuentras con que, más allá de la IA, solo te puede decir ciertas cosas y tal, y decirte que esta es la mejor temporada de One Piece y decirte que es todo fabuloso, pues la verdad es decepcionante. Es decepcionante. Hay un género literario ahí que ha muerto. Hay un género literario ahí que ha muerto. Y al final, pues todo el periodismo cultural se ve arrastrado, porque en una revista donde hay mentira y en una revista donde solo hay publicidad, pues no se está hablando de cultura ni se está tratando la cultura como se debe tratar. Y eso me lleva a, que no voy a abrir ningún enlace de lo que estáis poniendo en el chat, eso me lleva a lo último que iba a contar, y es que ahora mismo hay muchos artistas, especialmente muchos actores, que están denunciando que en las alfombras rojas, por ejemplo, de las galas de premios, ya sea los Oscars, ya sea pues los Globos de Oro, cualquier tipo de galas de premios, ya no llevan a periodistas o a presentadores para que hagan entrevistas, sino que están empezando a llevar a influencers. Influencers que, por los ejemplos que he visto, no tienen muchas veces muchas ganas de estar allí, no saben especialmente de cine, no son influencers, si es que eso existe, influencers de cine. Son influencers de moda o de lo que sea, de vida, y los ponen ahí en redes sociales para supuestamente entrevistar a los actores, pero en realidad lo que están haciendo es crear contenido para ciertas plataformas y buscar un momento viral. Y es algo que hemos aceptado, es algo que puede parecer que no hay ningún problema, porque al final las galas de premio no son un poco como superfluas. Pero hay problema, hay problema. Hay actores que se están quejando de que llegan al influencer de turno y el influencer de turno no saben quién es. Recuerdo, de hecho, hace unos años, la primera vez que fueron a los, creo que era los Globos de Oro, la peña del Juego del Calamar, que hay un influencer que le pregunta de repente al protagonista, bueno, tiene que ser increíble hacerse famoso de repente. Y yo lo estaba viendo, estaba pensando, este señor es el Brad Pitt de Corea. ¿Cómo que famoso de repente? Es raro, es raro. Pero también eso, los influencers están buscando todo el rato como un momento viral y muchas veces fuerzan a los actores a hacer cosas que no quieren o que no les apetece o que no les sienta que son graciosas. Lo vi hace tiempo también, se puso de moda el glam bot, ese tipo de como vídeo rápido que le hacen a los actores, sobre todo a las actrices, en la alfombra roja, que es como con una cámara lenta y hacen como una pose. Y claro, es que puede no apetecer tal vez eso. Pero tienes que hacerlo porque es más importante el momento viral que todo lo de alrededor. Es tristísimo, es tristísimo. Hablamos muchas veces del periodismo cultural y pues solo quería poner aquí la puntillita de otra cosa ha pasado. Todo cuesta abajo y sin freno, pero esta vez por lo menos no solo con lo de la entrevista viral, sino con lo de los influencers. Parece que los actores y la gente famosa que tiene un poquito más de poder se están empezando a quejar. Así que bueno, a ver si dejamos de ver a influencers en la alfombra roja. Incluso los que no hacen mal el trabajo. El otro día estaba hablando con alguien, no sé si sabéis quién es Amelia Dimodenberg. Es una influencer. No sé, es como una presentadora, tiene un podcast que se llama Chicken Soup Date, donde pues es un típico podcast de entrevistas a gente. Esta muchacha se ha hecho muy famosa porque es realmente ingeniosa, es muy graciosa. Es una persona muy graciosa. Pero claro, lo que pasa es que es tan graciosa y tiene una personalidad tan grande que fagocita a absolutamente todo el mundo que esté entrevistando, incluso cuando son actores o actrices famosos. Y lo fagocita además con términos muy personales. Hace un par de años se hizo famosa esta tensión como pseudosexual que tenía con Andrew Garfield, de que como que se gustaban los dos, como que tal. Esto evidentemente es algo preparado. Andrew Garfield está jugando con eso, porque ella se lo está poniendo en bandeja, pero de repente ya no es la noticia quién es Andrew Garfield que ha dicho que viene a presentar, sino se está follando a media Dimodenberg. Y no sé si eso es interesante, que se hable de ti. Vi el otro día también una entrevista de ella con a los actores de Hamnet, y parte de la entrevista era Joe Alwyn. Yo fui al colegio contigo, con tu hermano, yo estaba en la clase de tu hermano, ¿te acuerdas de que estaba en la clase? Y es como, ok, lo estaba haciendo con mucha gracia, es muy graciosa. Pero esto no es una entrevista, esto no es un programa. Esto es algo que deberías ver tus amiguitos, pero por lo que sea se está retransmitiendo a mucha gente. Es raro. Es raro. No lo sé, no lo sé. Os lo traía para compartir, como igual que os he pegado la maldición del vocal fry, os quería pegar la maldición del pesimismo y ahí lo lleváis. Vamos a seguir para adelante porque si no, sí que no llegamos. Ahora, menos mal que toca una cortita y es un poco, aquí tengo poco que comentar, es más simplemente el jaja. Pero bueno, hace un año se tenía que haber estrenado la película, el biopic de Michael Jackson, se llama Michael. Voy a empezar antes de hablar a decir una cosa. No sé qué le pasa a todos los periodistas. Todos los periodistas que veo que hablan de esto tienen que hacer algún comentario de, oh, el protagonista que es el sobrino de Michael Jackson, Jafar Jackson, es idéntico a Michael Jackson. Y es como, ¿idéntico cómo? No se parece en nada. ¿En qué se parece a este señor? O sea, ¿qué se parecen? ¿Que son negros? No se parecen en nada a estos dos señores. ¿Serán familia? Pues claro que son familia, pero es que no se han parecido. No me puedes decir que han cogido increíble casting. El de su sobrino. Parece que estás viendo a Michael. ¿Dónde? No se parece a Michael Jackson en nada. Por favor, no me hagas luz de gas con el parecido, porque es que no se parecen. Pero bueno, vamos a la noticia. Esto es una peli que lleva ya bastante tiempo grabada. Estaba previsto el estreno para abril del año pasado. Y la verdad es que me está haciendo mucha gracia el periplo absoluto que le está llevando a los cines. Vamos a leer un poquito. Básicamente dicen en Variety, es un artículo absolutamente de cosas recicladas, es un poco lo que estoy haciendo yo hoy, pero no pasa nada, que dice, dentro del de sobrecoste de Michael, Michael es como se llama la película, el biopic de Michael Jackson, está guay que se llame Michael, pero no necesitas el apellido. Lo que pasa es que Michael no es un nombre, no es un nombre. O sea, hay muchos Michael, pero bueno, no pasa nada, sí, Michael. 15 millones en reshoots. Han tenido que quitar las tramas del abuso sexual y qué es lo que nos dicen de cara a la secuela. Muchas gracias, Jesús Aseca, por la sub. Es triste se considera youtuber, pero te agradezco los dineros porque vienes muy bien. Pero bueno, eso. Y te cuentan aquí un poco qué es lo que ha pasado con la película. Básicamente, tened en cuenta que como esta película se iba a estrenar el año pasado y ahora han tenido que hacer una nueva versión casi de la nada. Hay periodistas que han visto la primera versión. De hecho, os lo voy a contar primero en tal y después vamos mirando. Básicamente eso, se rodó Michael, se puso a los periodistas y entonces al parecer se dieron cuenta los abogados que manejan el estate, o sea, la empresa que gestiona los derechos de Michael Jackson, se dieron cuenta que no podían estrenar la película porque la peli se centraba en las acusaciones de abuso sexual contra Michael Jackson. Y es que al parecer, cuando el primer juicio, el primer niño que acusó a Michael de abuso sexual, llegó a un acuerdo extrajudicial. Y dentro de ese acuerdo, este acuerdo extrajudicial, ambas partes firmaron un documento donde se decía que no se podía ganar dinero con esta historia. Porque claro, los abogados de Michael Jackson tenían el miedo de que esta familia se fuera a una productora de Hollywood y vendiera. Su experiencia, vendiera su caso. Entonces, básicamente, ambos firmaron que esto no se podía adaptar, lo que había pasado, de ninguna forma a la ficción. Entonces, cuando se estrena esta primera versión de la película, algunos periodistas empiezan a decir, pero ¿y esto? ¿Qué se firmó? Los abogados del estate se dan cuenta que, evidentemente, no pueden tratar nada, porque todos los acuerdos extrajudiciales han tenido esta cláusula y entonces la peli se tiene que rehacer de alguna manera. Entonces nos dice el comienzo del artículo. Michael iba a empezar en medias res en uno de los capítulos más oscuros de la vida del cantante. En una escena del guión original de la película, el rey del pop miraba a su reflejo en el espejo. ¡Qué profundo! Porque hay una canción que se llama Men in the Mirror. Bueno, no importa. Miraba a su reflejo en el espejo que capturaba su mirada triste mientras que los coches de policía, los flashes de los coches de policía se veían detrás de él. Era 1993, una década después de Thriller, o sea, de que Thriller cambiara o tomara por oleada, por asalto, la cultura y Jackson acababa de ser acusado de Child Molestation. Esto es la fórmula del biopic más falsa, o sea, más extendida que hay, no más falsa, más extendida que hay. No sé si habéis visto la peli de Dewey Cox, pero literalmente empieza así también con Dewey, así como no, no, no sé qué, y después damos un salto y vamos a su infancia. Por parecer, ese truco, que por lo que veo es la fórmula mágica del biopic, así iba a empezar El biopic, no voy a empezar, así empieza. De hecho, aquí pone que estaban hablando del guión, pero os digo que hay periodistas que lo han visto y lo confirmaron. Claro, eso, tuvieron que cambiarlo. Los abogados del estate de Michael Jackson se dieron cuenta de esta cláusula, como digo, y que no se podía mencionar. Por lo tanto, lo que decidieron es que el propio estate de Michael Jackson iba a pagar los reshoots necesarios para poder cambiar la película. Es decir, se dieron cuenta que, o sea, el estate normalmente gestiona los derechos, pero evidentemente el estate tiene cosas que decir con respecto a qué se puede poner y qué no se puede poner en la peli, pero no produce la película. Creo que una de las cosas importantes que va a tener esta peli de Michael es que el estate directamente es productora, porque los abogados que lo gestionan, la empresa de los derechos de Michael Jackson, han tenido que meter dinero para que no se salte la ley. Básicamente han tenido que meter bastante dinero, porque el pasado junio, que ya os digo, meses después del supuesto estreno, tuvieron que reunir a todos los actores otra vez para 22 días de rodaje nuevos, que han costado más, han costado, según los expertos, entre 10 y 15 millones de dólares. Algo bastante tocho, porque, uy, perdón, no lo estoy poniendo. Algo bastante tocho, porque la peli cuesta 155 millones. Entonces, es eso, hay un sobrecoste ya a la película de entre 10 y 15 millones de dólares, simplemente porque no se habían leído bien lo que tenían que hacer. ¿Qué pasa? Que al no poder hablar, o sea, la peli evidentemente iba a empezar con esto de los abusos sexuales, pues contaría la parte de Michael triunfando y después pues iba a terminar, eso certificado, la gente que ha visto, la peli terminaba en los juicios de abuso sexual. De hecho, Miles Teller, el actor Miles Teller, era uno de los abogados de Jackson en esta película. ¿Qué pasa? Fuera. Fuera. Dice Tono Samgar, ¿pero qué han hecho? ¿Han obviado totalmente toda esa parte de su vida? Correcto. Ahora, tal y como nos está diciendo Variety, que también ha podido ver cómo es ahora, la película se apoya sobre todo en la música de Michael Jackson y nos enseña un show y un show y otro show y otro show, dejando de lado su comportamiento más extraño. En esta nueva versión, la tensión dramática viene de la relación entre el cantante y su padre, que por si no lo sabéis, Michael Jackson, bueno, eso lo sabe todo el mundo, no sé quién le viene a decir esto. El padre de Michael Jackson le pegaba, le decía, ve y tráeme una rama. Me estoy riendo, eso da mucha pena, ¿vale? Pero le decía, ve y tráeme una rama cuando se equivocaba cantando. Y Michael tenía que ir a por la rama y después le pegaba con la rama. Me estoy riendo, pero os juro que me da mucha pena. Vamos, que era un niño maltratado, él y todos sus hermanos. El padre los tenía absolutamente pillados y maltratados a todos. Y la verdad es que la relación entre Michael y su padre era muy mala, porque él quería ser un cantante independiente y no solo eso, sino porque la familia, no sé si eso es tan conocido, pero eran testigos de Jehová. Michael Jackson era de estos testigos de Jehová que me iba puerta por puerta, y cuando empezó su carrera en solitario se alejó bastante de la religión. Entonces, dice Franea, la expresión te pego una hostia y te pongo a bailar. Literalmente, Joe Jackson, el padre de Michael Jackson. Entonces es eso, todo han quitado todo lo de los niños, todas las cosas más raras, la relación con su hijo fuera, porque dos de los tres hijos no han querido tener nada que ver con la película, solo uno de ellos ha participado. Entonces se van a centrar precisamente en lo que ya se centra en otras pelis que adaptan la vida de Michael Jackson. Recordemos que hay una peli de ficción que ya adapta todo esto de los Jackson 5, de los Jackson 5 y del Motown, pero parece que esta peli va a volver un poco a esas narrativas. ¿Qué pasa? Que esta película empieza a desarrollarse en parte porque durante la pandemia el estate de Michael Jackson empezó a pues cedió los derechos para que se pudiera hacer un musical que se llama NJ, un musical de Broadway donde se utilizará la música del cantante. No es exactamente 100% un biopic, es un pseudo biopic donde básicamente se canta una canción tras otra y se pone es lo que en España se llama una musical de revista. Hay número musical, número musical, número musical y es todo muy espectacular y tal. Ese musical ha tenido muchísimo éxito, entonces desde el estate detectaron que había como un interés nuevo y renovado por la música de Michael Jackson y de ahí que quisieran hacer la película como para servir de contrapunto dramático al musical. Por un lado tienes el musical que pone en valor la obra musical de Michael Jackson, por otro lado tienes este biopic que quería presentar todo esto de los abusos de una forma positiva, para limpiar la imagen del cantante y que la gente pues pudiera volver a la música sin tener todo esto sobrevolando de las acusaciones. Básicamente, en la película se le iba a dar la razón a Michael Jackson y se iba a dejar como mentiroso a los niños que han acusado al cantante de cosas. Recordemos, si nos queda alguna duda con esto, hay un documental que en mi opinión es fantástico, se llama Finding Neverland, donde se centra en otros dos casos que no son el caso que iba a abordar la película. A mí me quedan pocas dudas de lo que era Michael Jackson. Nos puede dar pena, o sea, podemos pensar que era un artista grandísimo y lo era. Puede gustarnos su música. Si te gusta, la verdad es que ya está muerto. No sé qué decirte. Yo no me siento bien con eso, pero si a ti te gusta, está muerto. Haz lo que te dé la gana. Puede darte sentimiento lo del padre y es normal. Pero a mí me quedan pocas dudas de qué es eso, la verdad. El caso, todo esto ha hecho que sea básicamente un desastre la película, que además se sobreponga mucho con lo que es el musical. Había una serie de problemas. Aún así, nos recuerdan en Variety que están pensando, o sea, según los estudios que hacen las distribuidoras antes de estrenar una peli, creen que Michael va a hacer más de 55 millones de dólares el primer fin de semana en Estados Unidos cuando se estrene y esperan que gane más de 700 millones en todo el mundo. Recordemos que Michael Jackson, especialmente en Asia, es absolutamente una leyenda. Entonces, pues eso, parece que va a haber un revival de Jackson y bueno, quería traer esto no solo porque me parece muy gracioso lo de los abogados que se olvidan que tienen una cláusula porque no querían que los niños ganaran dinero con Michael Jackson. Pero ellos ganan dinero con los niños. Eso está estupendo. Pero dice Suaseca, mi pregunta es: ¿quién llama a su hijo como el malo de Aladdín? Yo me lo he preguntado también, ¿eh? Con la de nombres que hay, le pone el niño Jafar. Pero bueno, encima el niño es estadounidense, ¿sabes? Que no es que, es que el niño viene de otro lado. No, 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 estadounidense y se llama Jafar. Pero eso que no sé, que no sé. A mí es una peli que me causa, no me llama la atención. O sea, no os voy a mentir. Yo cuando se estrenó en cine This Is Us, que ya estaba. Uy, This Is Us, ¿no? ¿Cómo se llama? El de este que hicieron de los conciertos de Michael Jackson. Ah, This Is It. Claro, ¿cómo iba a ser si no? Estoy tonta. Ya se había muerto Michael Jackson, ya estaban las acusaciones. Yo fui a verlo porque no sabía muy bien de qué iba todo ese tema. Era un poco ignorante en ese sentido. Lo que quiero decir es que a mí me gusta la música de Michael Jackson, pero la verdad es que el documental de Finding Neverland hace que no pueda relacionarme de una forma correcta con esa música. Entonces, pues estoy alejada de eso. La peli en sí sí que no me llama, porque eso es lo que os quería, por lo que os quería traer esto. Me da la sensación de que la peli iba a ser un artefacto propagandístico en cierto sentido, en el sentido de dejar mal a unos niños de los que más que probablemente se abusó sexualmente, incluso. Una cosa que me gusta mucho del musical, del documental de Finding Neverland es que incluso si tú no te crees que Michael Jackson abusara sexualmente de los niños, aún así, normal no es ni correcto. O sea, ten en cuenta que lo que sí está probado y hay imágenes y lo cubría la prensa es que se llevaba a los niños de viaje. Iba a visitar a los niños después del colegio, los llamaba por teléfono para hablar muchas horas. Entonces, normalmente los fans de Michael Jackson aquí siempre usan el es que él era un niño. Y es como, no, él se sentía como un niño porque no tuvo infancia. Y es como, ya, pero era un señor de 40 años. Yo no quiero que un señor de 40 años esté hablando por teléfono con un niño. Llámame puta loca. Entonces, ay, creo que el docu es Living Neverland. Ay, es verdad. Jesús, gracias. Finding Neverland, la peli de Peter Pan. Es que soy un desastre con los títulos. Es Living Neverland. Totalmente, totalmente. Muchas gracias. Pues eso, el documental está estupendo. Son tres capítulos, creo. Y eso, las cosas probadas, las cosas de las que hay imágenes son súper turbias. Son súper turbias. Rollo, la policía entra a la casa y encuentra revistas de niños desnudos. Y claro, ahora te vienen los fans. No, pero es que era artístico, eso se hizo en Suecia. Y es como, bueno, pero yo puedo decir que eso me parece creepy, ¿no? Y llevarte después a un niño de viaje porque tú vas a dar un concierto. A mí me lo parece. O darle a un niño, por ejemplo, una cosa probada. A un niño le da un anillo, como de compromiso. Y es como, no, es que eran amigos, eran un anillo de la amistad. Es como, que no le dé un anillo a un niño. No, aunque, es que eso, incluso aunque tú quieras ser la persona más pulcra, colega. Entonces, eso. La película esta, Michael, iba a ser ya propagandística a un nivel de los niños son unos mentirosos todos. Todos estos niños lo que querían era dinero. Dinero. Dice Anikir. Dame algo, ratona, y te doy un Pikachu, que no tiene la mano levantada por ninguna ideología, solamente está diciendo que te detenga para seguir viendo este streaming. El caso, eso, incluso, aunque no te lo creas, ya es raro, pero eso iba a ser propagandístico para dejar mal a los niños. Me alegro, ahora son adultos, ahora son señores. Me alegro mil que no haya salido adelante porque evidentemente esto solo iba a retraumatizar a las víctimas, solo iba a retraumatizar a la gente que ha contado esas historias. Así que quieras que no, me alegro que eso no haya pasado. Lo que no quita que ahora el documental, aunque sea menos polémico y aunque sea menos, el documental, no, la película, el biopic, que aunque sea menos polémico, aunque sea menos propagandístico, pues sigue teniendo unas partes oscuras, porque a veces lo que no dices, pues crea una sombra alrededor de la narrativa. Los estudios creen que va a hacer mucho dinero. He leído a alguien en el chat diciendo que le da la vibe de que puede ser un fracaso. Me gustaría pensarlo, pero no lo creo, no lo creo, porque creo que va a ser fácil que la gente que quiera ignorarlo lo ignore, porque va a ser una celebración de la música de Michael, como lo ha sido el show de Broadway, que ha funcionado estupendamente. Y creo que es fácil dejarse llevar cuando la música es muy buena. Entonces, dice Thunderstock, pero si en el documental participan los denunciantes, no están incumpliendo también el acuerdo. Es algo que se aborda en el documental, es que no han ganado dinero y no es ficción. Tú puedes hablar de lo que te ha pasado a ti, al parecer. Entonces, tú cuentas lo que te ha pasado. Lo que no pueden es ganar dinero o hacerlo en adaptación de ficción. No podrían hacer una peli de su vivencia o no podrían vender los derechos a un libro. Pero tú puedes sentarte delante de una cámara y decir, me pasó esto, mira estas fotos de cuando yo fui con Michael Jackson, yo fui con tal. Yo os recomiendo que veáis el docu, todo sea para eso. Aparte, pero es muy duro, es muy duro. De hecho, hay una parte, porque claro, se abordan el documental, perdonad que me esté liando con esto, pero el documental a veces me sorprendía porque hacían, o sea, cuando tú estás tratando con gente que lo ha pasado mal, tú no quieres retraumatizarla, tú no quieres aprovecharte de su dolor. Pero hay, y aun así, eso, hay veces que no haces la pregunta que tienes que hacer por si es agresiva o retraumatizante. Pero me sorprendía muchas veces que el documental respondía exactamente a la pregunta que yo me estaba haciendo. Porque, por ejemplo, en cierto momento le preguntan, ¿y por qué no has denunciado? Y hay uno de ellos que dice, es que hasta que no tuve un hijo y vi la edad que tenía o sea, y vi a mi hijo con la edad que tenía yo cuando me pasaron estas cosas, yo ni siquiera consideraba que esto estaba mal porque yo estaba enamorado de Michael Jackson. Y yo creía que él me quería a mí, yo decía, bueno, pues todo lo que ha pasado es que tenía una relación con esta persona. Pero cuando vi a mi hijo con esa edad, y es como, uff, Dios mío, y de repente se me puso un mal cuerpo increíble, increíble, porque es eso, el no darte cuenta de tu historia hasta que puedes proyectarla, en este caso, en tu hijo. Increíble, increíble. No os imagináis, no os imagináis lo duro que es. Así que nada, aparte, uno de los niños, bueno, hombres ahora que... Esto es absoluta curiosidad estúpida, pero una de las personas, de los dos protagonistas, que hay muchas acusaciones, no solo dos, pero el documental se centra en dos personas, y una de estas dos personas se hizo amigo de Michael Jackson, conoció a Michael Jackson porque ganó un concurso de imitar a Michael Jackson, era un niño que bailaba muy bien. Y gracias a su relación con Michael, algo que evidentemente le pesa, inició una carrera como coreógrafo y bailarín. Y es el que hizo las coreografías de Britney Spears. Y el tío baila estupendamente. Y ya sé que eso es una tontería, pero el hecho de que esta persona inventó una forma, basándose en Michael Jackson, una forma en la que las mujeres del pop bailaban. Y no sé, a mí eso me moló. Ahora me moló, pero el documental es muy duro. Tened cuidado, ¿vale? Venga, vamos a ir a la última noticia, que es un poco, con el poco tiempo que queda, la polémica de la semana. Aquí en este Nuestra Españita hay una polémica. Y os voy a decir una cosa, yo no sé si es que España... O sea, a mí no me gusta hablar ni bien ni mal de España. España es una cosa que está y existe, pero me da un poco igual. Lo que sí es que no sé si es que somos especiales o qué, pero aquí hay más polémicas literarias que en cualquier otro país. Yo estoy todo el rato pendiente de qué se publica en el Reino Unido, qué se publica en Estados Unidos para traeros las cosas, qué se publica en América Latina. Y de verdad, polémica literaria que hay, polémica que es en España. Vamos a ver qué ha pasado. Uy, perdón. Vale. Básicamente, AENA, la agencia de transportes, empezó hace un año o así, un concurso literario, que últimamente, o sea, que se resuelve hoy, dentro de si no ya, dentro de unos minutos sabremos quién ha ganado. Pero el caso es que este premio literario, pues, ha generado diversas polémicas que creo que son interesantes tratar. Como os digo, en unas horas, este miércoles se estrena. O sea, este miércoles se entregará el premio, en una hora sabremos quién ha ganado. Todavía no lo sabemos, una polémica actual. Como decía, hemos ido para adelante en el tiempo. Y básicamente eso, se anunció que era un premio de narrativa hispanoamericana donde se podía participar pues los escritores españoles o los escritores que escriban en Hispanoamérica, escriban narrativa. Incluso no tenían ni siquiera que escribirlo en castellano, en español. Podía ser libros traducidos siempre que los escritores fueran españoles o hispanoamericanos. Básicamente la primera polémica fue porque cuando se dijo los premios, se decía que iba a ganar 1 millón de euros el vencedor, lo leemos aquí, y 300.000 euros para cada uno de los cuatro finalistas. Es decir, este premio llamó la atención, primero porque viene pues, de una institución que no está naturalmente ligada a la literatura, y por otro lado, porque... ¡Ay, hasta tomar iba! ¡Hasta luego! Si te vas a los Chiclana, dale un saludito. Es que es verdad que a lo mejor nos alargamos aquí, si alguien... Tiene que mirar los jueguitos. No me hago responsable de si llega tarde. Pero eso. Básicamente, cuando se anunció ya el premio, llamó la atención. Porque no es una institución naturalmente ligada a la literatura. Y está dando unos premios que son, parece, excesivamente cuantiosos. Pueden ser, ya decíamos cuando hablamos del Planeta, que el premio Planeta es el premio, mundial, el premio literario con más dotación económica del mundo. Es decir, no hay otro premio literario que dé más dinero que el Planeta y el Planeta da precisamente 1 millón de euros. Y este premio literario que aparece de repente, pues también va a dar ese 1 millón de euros. Entonces, claro, una locura, una locura. Ahora tenemos en España los dos premios literarios más cuantiosos del mundo con una pues, estructura, una industria literaria bastante más pequeña que otros países. Yo no puedo hablar por todos los países del mundo, pero la industria literaria española es más pequeña que la de Estados Unidos, es más pequeña que la del Reino Unido y es más pequeña, por ejemplo, que la de Corea. Yo me atrevería a decir, y aquí ya estoy, sí que estoy especulando, que también es más pequeña que la japonesa. Así que me sorprende que de repente salga tal. Pero claro, no es solo ya la sorpresa, es que resulta que Aena es una empresa pública. Que efectivamente tiene muchos beneficios, puede permitirse, si tuvo un beneficio neto de 2.000 millones en 2025, puede soltar 1 millón fijo ahí para los escritores, ¿eh? No, no va a sufrir. Pero eso sigue siendo una empresa de transporte y resulta que cuando se anunció, dice Twinchain, es verdad, semipública, lo dice ahí, 51% es propiedad del Estado. Es cierto, es cierto. Muchas gracias por el apunte que se está viendo ahí, pero aún así es verdad que hay que decirlo en audio. Básicamente, eso, cuando se anunció, se explicó que la idea de hacer este premio, que puede parecer raro en una empresa que se dedica a los transportes, es porque creen que puede ser buena publicidad. Según leemos aquí. Según fuentes del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible, la compañía gasta una cantidad considerable en publicidad de cada año y su consejo de administración ha considerado que un premio literario importante sería mucho más efectivo. Además, con este movimiento se refuerza el área de responsabilidad social corporativa. ¿Qué es esto de la responsabilidad social corporativa? Es lo que se conoce a veces como greenwashing o pinkwashing. Es cuando las empresas quieren hacer publicidad, pero no solo quieren darse a conocer, que es lo que es la publicidad, sino que quieren que básicamente tengamos una momento, tengamos una visión de la empresa como algo que no es una empresa, sino que es un colega o un servicio o un aliado o algo que hace un organismo que hace bien por la sociedad. Entonces eso, no solo quieren que tú sepas que existe, sino que quieren que sepas que existe y que es guay y le parece muy bien las mujeres o los gays o lo que haga falta, les parece bien. Entonces eso es un tipo de publicidad. Han hecho este premio para hacer publicidad en el que ellos se posicionen como alguien bueno para la sociedad. ¿Vale? Bueno. Todo parece bien, a priori. Si tú quieres hacer un premio literario y dar ese dinero, lo puedes dar. No pasa nada. Pero claro, los finalistas. Llegamos a los finalistas. Han sido escogidos, se supone, según explican en el artículo, pues por un jurado donde hay... Pone periodistas culturales, yo diría, ¿hay famosos? Pero bueno, hay un jurado y se han seleccionado cinco obras ya publicadas. Esto es importante, lo de cinco obras ya publicadas, porque significa que pues, lo que se pueden presentar son ya... Autores que bueno, ya hablamos muchas veces que muchos escritores publican en España y no ganan dinero, pero viendo que las editoriales que han cogido son editoriales muy grandes y que todos los finalistas son escritores famosos, estamos hablando de que esto es un premio que va a recaer entre escritores y escritoras. Ten en cuenta que hay un ganador y cuatro finalistas. Todas estas personas que están aquí se van a llevar o 1 millón o 30.000 euros esta noche. Todas las personas que están aquí, porque los finalistas se llevan 30.000 euros. Y hay cuatro finalistas y un ganador. Y claro, veo esta lista y son muy buenos escritores, la mayoría. Samantha, no lo digo por decir, o sea, yo soy absoluta fan de Samantha Schweblin. Me parece que es una señora que de aquí a unos años va a ganar un Nobel y se lo merece porque es increíble. Pero eso, todos son aquí escritores y escritoras reconocidos y buenos que vienen publicados por editoriales muy importantes, que quizás es lo que más me escama. Recordemos que muchas veces los premios literarios y las ayudas a la literatura las utilizan las editoriales grandes para no tener que pagar adelanto o para no tener que pagarle, o sea, para poder publicar costeados por el Estado, básicamente. Eso pasa, por ejemplo, con las de estas de ayudas literarias. Pues hay más posibilidad de que la gane un escritor que va a publicar con Planeta, porque Planeta le ayuda a pues pedir la convocatoria. Es más común que un premio literario lo gane un premio literario tocho, lo gane un autor ya publicado, porque muchas veces son políticas de para que firme conmigo, para que firme con tal, para que firme con cual. Hay mucho mamoneo con eso. Y aquí no parece que sea, o sea, limitar los autores publicados ya es importante por tal. Y aquí parece además que está limitado o que se ha favorecido las grandes editoriales. Es decir, las editoriales que ya tienen dinero para pagar a estas personas bien. Lo estoy diciendo por una cosa, ahora hablamos por eso, no lo estoy diciendo esto por decir, no me estoy quejando por quejarme. El caso, todos estos autores han salido seleccionados y una cosa también que tenemos que tener en cuenta, que muchos de estos autores, por ejemplo, vemos aquí a Héctor Abad Facio Lince, este señor es colombiano, si no recuerdo mal, pero este señor ha publicado internacionalmente, ha publicado en inglés. Lo que da dinero, tenéis que saber una cosa, para los que no sepa nadie, la gente que no sepa sobre la industria editorial. Publicar un libro, especialmente en España, puede darte un total de 0 euros. Las editoriales no pagan bien. Si quieres hacer dinero en la industria literaria, la mejor forma es, uno, que te licencien para publicarlo en otros países, porque eso hay que pagarlo y se paga relativamente bien, que te traduzcan, porque cuando se gestionan las traducciones, el autor se lleva una parte importante, o que te hagan adaptaciones al cine o adaptaciones a series. Varios de los autores que están aquí son autores que se publican en varios países. Varios autores que están aquí tienen adaptaciones audiovisuales. Varios de los autores que están aquí, si no todos, se han publicado en inglés, en japonés. Básicamente han seleccionado a autores muy famosos y con mucho dinero. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque cuando ha empezado la polémica, bueno, las excusas de Aena, por cierto. Aena dice en la fase de concurso que adquirirá un mínimo de 50.000 ejemplares de cada una de las obras finalistas y ganadoras con un importe máximo de 1.444.000 euros para su donación a los trabajadores de Aena y ayuntamientos de los territorios de los que la compañía desarrolla su actividad. Esto significa que aparte de los escritores, las grandes editoriales de las más grandes del país, algunas de las editoriales más grandes del mundo, también se van a llevar dinero de esta empresa y de este concurso literario, porque se van a comprar estos libros. Vale, bueno, pues en premio que va a dar dinero a los que ya tienen dinero y también a las editoriales de los que ya publican, a los que ya tienen dinero. Eso es un poco la polémica. A mí lo que me ha enfadado es ver a los escritores defendiéndose de la polémica como si encima no nos pudiéramos quejar. En el sentido, dice Héctor Abad Facio Lince, que recordemos que este señor es escritor de ficción, pero tiene su columnita, que yo creo que escribe muy bien, es un excelente escritor. No quiero que parezca que estoy criticando su habilidad literaria, no la estoy criticando. Pero no es el mejor periodista y no es el mejor columnista, tampoco es la persona más culta. Pero bueno, si. Y no quiere ganar dinero con una columna, ¿no? Ojalá tuviera yo una columna, ojalá la tuviera Alberto, lo hablamos el otro día. Bueno, este señor, que pobre no es. Este señor no es pobre. Este señor no es pobre. Y bueno, ha defendido su eso y ha dicho, con la ironía que le caracteriza, Héctor Abad Faciolince se comentó, a los tenistas si se les da un premio muy grande por un solo partido, mucho más grande que este, el gremio de los tenistas no protesta, pero el nuestro sí, porque estamos hechos para criticar, y está bien que sea así, pero los votos de pobreza no tienen por qué ser perpetuos. ¿Qué voto de pobreza? ¿Qué voto de pobreza? Joder, nadie está criticándote a ti. Se está criticando que se haga un premio literario que nace simplemente de que una empresa quiera lavar su imagen, que bueno, que me parece bien, que me parece bien. Si eso da para cultura, yo preferiría, si soy sincera, yo preferiría que fuera el Estado el que fuera responsable de dar las ayudas a la cultura y al arte. Yo lo preferiría porque así no nos tendríamos que comer a publicidad de una puta empresa que quiere lavar su imagen. Pero bueno, pero no pasa nada. Venga, sí, a tope. Premio literario, me gusta. La gente lo que está criticando es que los mejores premios literarios de España están vetados para la mayoría de los escritores porque tienes que venir o de una editorial conocida o tienes que ser una persona conocida de antemano. Es decir, que se le está dando, que se hace un nuevo premio literario y de nuevo es para darle dinero a los ricos, que sí, que hay muchos premios literarios, pero evidentemente el premio de Motilla del Palancar no te va a dar 1 millón de pavos. El premio de Motilla del Palancar te da como mucho 300 euros. Y a tope, a tope, a tope. Yo la primera vez que gané pasta, de verdad, mi primer sueldo es porque gané el concurso literario de la Junta de Andalucía. Pero ya os digo que no me ha dado para seguir escribiendo. Ya os digo que los 120 pavos que gané no me ha dado para nada. No me ha dado para nada. Entonces, dice Twinsen, al menos los finalistas son escritores reconocidos y sus obras son premiables, pero fue lo del Premio Nacional del Juguete del año pasado. A tope, es verdad, son, lo sé, son escritores, además son escritores buenos. No quiero minusvalorar la capacidad de estos escritores porque de verdad creo que son escritores buenos y me gusta la obra de varios de los que están nominados. No es eso, es el hecho de que encima tengamos que callarnos y no nos podamos quejar de que el premio literario, de que tengamos aquí unos premios exagerados y que no estén abiertos a todo el mundo. El objetivo es igualar al planeta, ¿vale? Aquí le han preguntado a varias personas, aquí en el diario digo, le han preguntado a varias personas que piensan. Entonces, por ejemplo, la gente literaria María Cardona dice, todo lo que sea revalorizar la cultura me va a parecer bien porque creo que no nos queda otra. Creo que está bien un premio que quizá consiga que algunos libros lleguen a un público que de otra manera no lo harían. Y con todo el respeto a María Cardona. Pero ¿quién no conoce? Si a ti te gusta la literatura, tú conoces a estos escritores. Y si no te gusta, la literatura, no los vas a leer porque le den el premio a ENA. Es que no podemos conformarnos con todas las tonterías. No podemos conformarnos con cualquier cosa. De verdad que yo no creo que esto sea revalorizar la cultura. El que una empresa use la literatura. Gracias por la suscripción que la ha regalado con Valtria Perry Mason. Pero eso. Que le den un premio literario a autores muy conocidos. Está muy bien para los autores y para las editoriales que van a vender más libros. A tope, nada que decir con eso. Pero es que a esos autores, si no los conoces, que no te gusta leer. Si no conoces al menos a dos o tres de los nominados, es que no te gusta leer. Y si no te gusta leer, da igual que le den el premio a ENA. ¿Por qué no te va a comprar sus libros? Es que no lo va a hacer. Si tú lo que quieres es revalorizar la cultura y no podemos regalarle a la empresa la idea de que está revalorizando la cultura cuando no lo está haciendo. Yo creo que es importante que la literatura esté más presente y que se lea más. Cojones, pero si eso es lo que quiere a ENA y no hace publicidad, que ponga biblioteca en su mira, en cada estación de tren hay una biblioteca. Y lo guay que tienen las bibliotecas de AENA es que puedes coger los libros en Madrid y devolverlos en Málaga. Pues ya está, revalorización de la cultura, pero claro, que ahí no tienes una gala con estos famosos. Pero eso sería, para mí, revalorizar la cultura. ¿Quieres revalorizar la cultura? Pues un programa con las librerías, que en cada estación, una pequeña librería, puede poner cada mes un de este, para vender librito. A lo mejor eso revaloriza la cultura. Que le den un premio a autores súper conocidos, no sé yo si no es publicidad. Y no deberíamos estar señalándolo como publicidad. Y a los escritores que lo defienden, decirle, mira, escribes muy bien, pero de verdad aquí está siendo un paleto de publicidad. Te están utilizando. Entonces, yo qué sé. Dice Clarito Feliz, pero con el planeta la gente sí va a comprar los libros. Estos de AENA no le importa a nadie. Va a comprar los libros, o sea, sí, el Premio Planeta se vende bien, pero también es que el Premio Planeta se le da un libro que no está publicado todavía que gana notoriedad porque le dan el planeta. Entonces, el planeta es la campaña de publicidad de ese libro que va a publicar Planeta. Entonces, a lo mejor si hiciera la misma campaña de publicidad sin el premio Planeta también se vendería. Quiero decir, a lo mejor la gente no se lo compra porque es el premio Planeta, sino porque ha oído hablar de ese libro. Y ten en cuenta que la mayoría de ventas del planeta son regalos, el tal. O sea, que es que a lo mejor a la gente que no le gusta leer ha escuchado hablar de ese libro y la ha comprado porque le han hecho una tremenda campaña de publicidad con el premio Planeta. Pero estos libros están publicados de antes. Vale, otra persona. Paco Goyanes, responsable de la librería zaragozana Cálamo. Creo que la cantidad con la que está dotado, no solamente el premio, sino toda la operación, me parece un despropósito. Y es una empresa de carácter semipúblico, no me parece muy correcto en general. No creo que esa sea la manera de que se promocione más lectura. Evidentemente, el premiado de los finalistas pueden ser que se vendan más, es cierto. A mí, el en sí, no me importa que se le dé mucho dinero a un premio literario. Me parece raro que en España tengamos dos de los premios, los dos premios literarios más tochos del mundo. Me parece raro, en general. Pero no, no me parece mal. Lo que me parece mal es que se den estos premios cuando la industria literaria española se basa en gente trabajando gratis. En gente trabajando gratis. Me parece mal. Porque, joder, aumenta más la distancia entre unos escritores y o sea, unos escritores seleccionados a dedito y el resto de escritores que no ganan por publicar. Hay algo obsceno ahí. Y sobre todo, que se esté utilizando esto para limpiarse la cara, para limpiarse una empresa la carita y que lo tengamos que tomar como algo de cultura y algo serio. La sola idea de igualar el premio Planeta, eso lo dice Enrique Murillo, autor de personajes secundarios, en cuanto a la bolsa de 1 millón de euros, retrata perfectamente qué clase de premio es y de qué se entiende por prestigio, por cultura y por lectura en este país. Critica que ninguno de los libros seleccionados como finalistas se ha publicado en una editorial pequeña. Es que eso, tienen mucho dinero. Tú quieres limpiarte la cara. Tú quieres supuestamente, que yo sé que no, pero quieres supuestamente promover la cultura. No hay editoriales pequeñas. No hay autores que han hecho cosas increíbles y no han ganado un puto duro. Entonces, ¿por qué estamos dándole otra vez a esta gente que, de nuevo, que no es que no se lo merezcan? A mí me encanta Samantha Schwerling, pero que tiene una serie en Netflix. Que tiene una serie en Netflix. Que si le dan 1 millón de euros seguro que le va a caer muy bien. Pero, sinceramente, no necesita a lo mejor ese dinero. A lo mejor tiene un problema con la cocaína y sí, pero que a priori no lo necesita. A priori no lo necesita. Entonces eso, yo no os traigo la polémica de la semana simplemente porque me gusta hablar de polémica. Os lo traigo porque tengamos cuidado con estas cosas. Porque parece, cuando se está hablando, que el problema es un problema de la cultura. A los escritores no les gusta que se dé mucho dinero. A los escritores pobres no les gusta que nos den mucho dinero a los escritores ricos. Pero cuando es tenis, ¡ay, los futbolistas cobran mucho! Y es como, esto no tiene nada que ver con la cultura. Esto no tiene nada que ver con nada. Esto tiene que ver con la publicidad. Esto es publicidad. Y me duele que literatos importantes se presten a hacer una pantomima publicitaria y que la gente vaya en el diario, yo qué sé, pero vayan en el diario a entrevistar a la gente como si de verdad esto fuera un movimiento de la industria editorial española. Y eso no es un movimiento de la industria editorial española. Esto es un movimiento publicitario. Y me jode, me jode, me jode. Así que, dice Real Perry Mason, por cerrar el programa, deberían haberle dado ese dinero a Toby Fox para hacer la traducción del juego a español. Ya veo cómo estamos por aquí. Nos vamos a ir, porque además voy a decir una cosa. Estoy a 1 milímetro de empezar con el Vocal Fry. Y nadie quiere eso. Así que, gente que no está escuchando en diferido, muchísimas gracias por... Uy, perdón. Muchísimas gracias por escuchar el programa. Espero que no sean demasiado fuertes las toses, los mocos y todas las cosas, porque de verdad no sé qué hacer y estoy... Yo soy la primera que está harta de esta situación. Pero eso, muchas gracias por escuchar el programa, espero que lo hayas disfrutado, espero que te haya hecho pensar. Y si es así, pues te agradecería que dejaras un comentario y me ayudaras un poco a alcanzar a más gente. Porque es verdad que no quiero ser como Baiti, pero estaría bien, no sé tampoco, como cualquier escritor en España que no hace dinero. Así que bueno, ahí está. Así que nada, nos vemos pronto. Hasta la próxima.